Son las 6:06, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes, soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Hoy estamos viviendo un día pues muy especial, todos los ciudadanos de este país, ¿no? Es 11 de marzo, una fecha en la memoria de todos, un día en el que yo creo que cada uno de nosotros, bueno, pues ha tenido un ratito, ¿no? Para pensar en las víctimas, en sus familiares, en la gente que quedó herida en aquel día, ¿no? En cómo lo vivimos y en qué hemos cambiado, que yo creo que todos hemos cambiado un poquito en algo, ¿no? Se acaban de incorporar a la tarde de COPE nuestro compañero José Nalquistain. Hola, José, buenas tardes.
Hola, Ramón, Elena.
¿Dónde estabas por aquel día, José?
Pues yo estaba en Valladolid, todavía no había llegado a trabajar a Madrid y estaba en la emisora haciendo los informativos, las primeras desconexiones de la mañana, los informativos regionales para Castilla y León, cuando llegaban las primeras noticias del atentado.
Jorge Alcalde es el director de la revista Cuo, nuestro experto en ciencia. ¿Cómo recuerdas 10 años para atrás este día, Jorge?
Muy buenas tardes. Yo estaba justo en ese pasillito que se ve por el cristal de la puerta del estudio porque tocaba ciencia. Uh-huh. En la mañana de COPE ese día. Uh-huh. No se me ocurre un motivo peor para cancelar una sección de ciencia, ¿verdad? Uh-huh. Porque evidentemente lo más que se podía hacer era echar una mano a todos los compañeros de informativo e intentar entender qué estaba pasando en esas horas.
Bueno, pues a mí me gustaría en esta tarde que me acompañaras a un lugar en concreto, porque enfrente de la calle Téllez, en Madrid, estallaron 4 bombas en el tren 17305, a la altura del número 30 exactamente, a unos 500 metros de la estación de Atocha. 10 años después hemos vuelto a ese punto, una calle y un barrio que, como la piel, pues se regenera y va curando las heridas, eso sí, poco a poco, o por lo menos las hace menos dolorosas, ¿no? Y eso ayudan también los nuevos vecinos que han llegado o los que han abierto un negocio en los últimos años. Caminando por la calle Téllez, vamos a entrar en el local de Juan y Elena.
Sí, Juani recuerda muy bien el 11 de marzo de 2004, Ramón. De hecho, ella estaba en Atocha esperando un tren para ir a su trabajo e incluso también conoce a víctimas, ¿no?, de aquel terrible atentado. Pero Juani también recuerda este otro día, que fue el día en el que vio claro el negocio que quería abrir en la calle Téllez.
Fue una corazonada, me gustó el sitio. Vine en agosto, me senté en el banco de allí enfrente que hay y esto era una ventanilla muy pequeñita. Y esto, una puerta así, parecía, vamos, horrible. Y yo dije que lo ponía aquí y aquí lo puse porque me daba la corazonada que iba a tener éxito y que iba a estar bien.
Y en septiembre del año 2009 abrió Punzadas Luna. Y le va muy bien, por cierto. Y además, mira hacia el futuro.
Hay que mirar hacia adelante, pero sí fue un golpe muy duro. Pero sí, hay que tirar para adelante. No podemos quedarnos ahí en cajona.
Y hay más locales nuevos. La peluquería Metrópolis, la panadería El Horno de la Abuela o el local donde trabaja María José. Dawson Ingenieros, justo en el número 30 de la calle Téllez. Enfrente, las flores que recuerdan a las víctimas. Ella trabaja allí desde hace 3 años.
No estás todo el día pensando y oyes los trenes y todo y no lo piensas. A veces sí, ¿no? Pero bueno, también piensas en el 11S... en lo que debió de ser y no estabas allí, pero pues un poco de cosas si te da. Yo esta mañana cuando he pasado, pues lógicamente te acuerdas.
Bueno, y hace un día de sol en Madrid, prácticamente igual que en toda España, tiempo primaveral. Esto es importante porque a unos 30 metros del negocio de María José hay un pequeño parque para niños.
La vida sigue, el parque está justo enfrente de las vías y miren, los niños están jugando tranquilamente.
La que habla es Begoña, es la pediatra del centro médico que hace esquina con la calle Téllez. Hoy, entre consulta y consulta, bueno, pues se ha escapado a rezar un poco casi al lado de ese sitio, ¿no? Recordando, pero también hablando del futuro del barrio, que son precisamente los niños que ella atiende.
Y es un barrio de gente muy joven, con muchas casas nuevas, con niños. Sí que inculcan los niños valores, porque lo ves en la sala de espera, que son niños muy educados, que colaboran con el otro. Y yo creo que sí que es un barrio nuevo, con niños nuevos y con niños que van muy, muy, muy bien, muy hacia adelante.
Y no solo hay vecinos nuevos, ¿eh? También trabajadores, como por ejemplo, nos hemos encontrado con Sergio, que es ucraniano y es el portero del número 30 de Téllez.
Es que no tenía trabajo y, vamos, como mi madre también trabaja aquí, pues me ayudaba a encontrar el trabajo ese. He venido, vamos, para sustituir a un chico que estaba de vacaciones y al final yo me quedaba y él no.
Vamos, que lo hizo también Ramón, que al final se quedó. Bueno,
se quedó.
Él nos cuenta que hay bastante movimiento en esos bloques porque hay mucha gente de alquiler. Trabaja en este grupo de edificios que ocupa casi toda la manzana desde hace 6 años. Esto es como una pequeña urbanización con un patio en el medio, ¿no? Él recoge el correo, ayuda a los vecinos, se vigila. El rato que hemos estado con él no ha parado.
He visto como aquí hay cámaras, he visto que sí, que en ese día viene la gente para poner las flores, las velas por la noche. Y no creo que son los vecinos de aquí.
Vecinos como Judith, por ejemplo, que vive en esos bloques, tiene un hijo que este año cumple 11 años y que hoy se ha levantado, pues bueno, ¿qué te voy a decir?, con la energía de un chico de 11 años.
Esta mañana se ha despertado y dice, hoy es día 11M, ¿te acuerdas lo que pasó hace 10 años? Digo, no, sí, hace 10 años, Fernando. Dice, sí, 10 años, que me lo has contado un montón de veces. Pues yo le he contado la verdad. Que hubo un atentado brutal, uno de los el mayor atentado que ha tenido España, y que tuvimos la mala suerte de sufrirlo cerca, muy cerca, que nos despertó de la cama.
Pues como ha hecho Judith, hay que contárselo a nuestros pequeños, a nuestros hijos, para que sean conscientes, ¿no? Hemos encontrado también a Carmen y a su hijo, están en ese parque en el que te hablaba antes, ¿no? Ella también estaba en Atocha ese día esperando el tren. 10 años más tarde es mamá y mira al futuro de otra manera.
Hemos tenido que ver otros sitios que antes no veíamos, con guarderías, pero siempre queda en el recuerdo, ¿eh? Yo, pues me sigo emocionando. Mamá, sí, sí, es verdad, sí, no, sobre todo el afrontarlo pues con mucho ánimo y con las oportunidades que ahora mismo yo, gracias a Dios, pues no tuve más que el recuerdo de lo que me podría haber pasado y no pasó.
Bueno, mirar al futuro, Ramón, claro. A pesar de que hoy es un día muy muy especial, ¿no? Por cierto, ese pequeño al que oyes de fondo...
Va a salir locutor.
...protestando en el carrito, acaba de cumplir un año este pasado fin de semana. El mayor de Carmen tiene 4. Hablamos con ella y vemos también cómo en ese momento pues dos agentes de policía paran su coche, bajan con un ramo de flores, lo colocan junto a otros que ya hay en esa valla que separa la calle de las vías.
Qué no bonita son, esa imagen.
Sí, no son los únicos, ¿eh, Ramón? También quedan algunas placas, aunque eso sí, nos cuentan los vecinos que muchas menos que antes.
Mira, yo creo que todos los barrios, es el tiempo. El tiempo lo cura todo, realmente.
Pues mirando hacia el futuro, sin olvidar que hoy se trata de un día muy especial, muy duro. Hemos querido ver y contarte, bueno, pues cómo ha cambiado ese barrio. El barrio de Tell es uno de los más castigados hace 10 años por este tremendo atentado, ¿no? Y dar las gracias a todas las personas que han colaborado con nosotros y que han atendido de una manera tan amable a los micrófonos de la tarde en la cadena COPE. La vida continúa, que es una frase muy manida, pero es que es la realidad. Es que además tiene que ser así.
Mira, hace unos días estaba cenando en un restaurante peruano que está precisamente en esa calle donde está Belén esta mañana, en la calle Téllez. Efectivamente, la vida sigue y hoy, 10 años después, yo creo que el dato de que todas las asociaciones de víctimas se han unido por primera vez desde que ocurrió la tragedia es un dato muy importante y que nos da esperanza para el futuro. Lo demás, pues hombre, yo creo que las heridas políticas y sociales que dejó aquel atentado no están cerradas. Desgraciadamente no están cerradas. Leía una cosa que me hacía gracia porque tiene bastante razón. Yo creo que España a veces es un país en el que no sabemos ponernos de acuerdo ni siquiera cuando nos matan masivamente, como ocurrió hace hoy 10 años.
Sí, eso es quizá la peor herida de aquel acontecimiento hace 10 años, ¿no? Y la que a lo mejor no debería cicatrizar nunca. No todas las heridas tienen que curarse, el tiempo lo cura todo, ha dicho una de las personas que ha participado en este reportaje. Bueno, hay algunas cosas que no deben curarse, que deben recordarse permanentemente, y nuestra obligación como ciudadanos de un país libre, de un país democrático, de un país con futuro, es mantener la memoria de lo que ocurrió, de quienes hicieron cosas bien, la mayoría de los ciudadanos españoles, la ciudad de Madrid, y de quienes hicieron cosas mal en aquellos momentos, y no olvidarlo, y que esa herida pues queda ahí soterrada después de debajo de capas de piel.
Bueno, esa herida, claro, pero permanece. Los vecinos me hablaban del tiempo, esa herida, claro, duele mucho menos, pero sí que es verdad que un día como hoy, paseando por esa calle, a pesar de encontrarte con gente, vecinos nuevos
distinto,
y vecinos
distinto,
que ya llevan ahí años, se emocionaban muchísimo, claro, vamos, cuando hablaban con nosotros.
Bueno, pues así lo estamos contando hoy en toda la programación de la cadena COPE, mirando hacia el futuro, pero sin olvidar ese abrazo envolvente, lleno de cariño, enorme, de apoyo, de recuerdo para las víctimas, para sus familiares, para la gente que sobrevivió y que está intentando llevar adelante su vida con toda la dignidad y con toda la entereza posible, que en muchos momentos como hoy no estará siendo nada fácil. En la tarde de COPE hay más cosas para contarte. Hay más aniversarios, se cumplen 3 años del accidente de Fukushima. ¿Te acuerdas? Vamos a hacer un repaso de cómo está la zona, de cómo ha cambiado Japón y cómo ha cambiado el mundo respecto a un accidente de estas características. La energía nuclear vuelve de nuevo a primera línea en Fukushima.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día para recordar muchas cosas. Localidades de todo Japón han recordado hoy con un minuto de silencio el terremoto y el tsunami que hace justo 3 años... causó más de 18.000 muertos y desaparecidos en el noreste del país y provocaron en Fukushima pues uno de los peores accidentes nucleares de la historia. Diferentes puntos del país organizaron ceremonias y guardaron un minuto de silencio a las 14:46 hora local, momento en el que se produjo un terremoto de 9 grados en la escala de Richter que desencadenó la mayor tragedia en el país asiático desde la Segunda Guerra Mundial. Después del accidente nuclear, 200.000 personas fueron evacuadas de localidades cercanas a la central Fukushima Daiichi y de ellas unas 50.000 a fecha de hoy siguen sin poder volver a sus hogares en un radio de entre 10 y 20 kilómetros alrededor de la planta. En todo Japón, unas 267.000 personas viven todavía en alojamientos temporales. Más de la mitad de los 470.000 que hubo que evacuar hace 3 años debido al tsunami, el terremoto y el accidente. En total, el terremoto y el tsunami causaron 15.884 muertos y 2.633 desaparecidos, según los últimos datos de la Agencia Nacional de Policía. Como te digo, se cumplen 3 años y es hora de saber, bueno, pues cómo está Japón, cuya capital, Tokio, se encuentra a 3 horas en coche de Fukushima, porque el país renunció a la energía nuclear, o por lo menos hizo, Elena, el intento de dejar de depender de ella. Y ha vuelto.
Sí, después de estos 3 años, Ramón, y a pesar de la oposición a la energía atómica de una buena parte de la población y de que los técnicos siguen luchando para contener esas fugas de agua radiactiva de Fukushima y avanzar en el proceso para desmantelar la planta, va a tardar eso unos 30 o 40 años, el actual gobierno ha dejado una cosa bien clara. Japón no renunciará a la energía nuclear. La factura económica es demasiado elevada. La nuclear seguirá siendo una fuente importante de electricidad para ese país y los reactores serán puestos en funcionamiento de nuevo a medida que cumplan las nuevas normas de seguridad decretadas tras la crisis de 2011. El borrador del Plan de Energía Básica afirma que la fórmula más fiable y estable de fuente de electricidad para cubrir las necesidades de Japón es una mezcla de energías nucleares, renovables y combustible fósil. El informe no detalla el porcentaje de cada una porque, según dice, pues depende de algunos factores como el número de reactores que se puedan poner en marcha o la velocidad de desarrollo de las renovables, ¿no? El plan anterior a la catástrofe de 2010 pedía un notable incremento del porcentaje de nuclear para poder cubrir el 50% de las necesidades eléctricas del país frente al 30% existente antes del desastre de Fukushima.
Bueno, igual te hemos dado muchos datos, muchas cifras, pero era obligado, ¿no?, para que te hagas un poco composición del lugar de lo que está pasando 3 años después en Japón, ¿no? Hemos invitado a Raquel Montón, que es responsable de la campaña sobre energía nuclear de Greenpeace. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Bueno, voy a hacer la misma pregunta a Raquel y a ti, Jorge. Pero va a contestar primero Raquel. Raquel, ¿le quedaba otra a Japón antes de regresar a la apuesta por la energía nuclear, después de los datos que acabamos de dar?
Es que eso es lo que dice el gobierno de Japón, que va a regresar. Lleva diciéndolo desde hace 3 años. Y durante estos 3 años lo único que ha ocurrido es que sus 54 reactores nucleares, ahora solo 48, porque ya han sido dados de baja los 6 de Fukushima en la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el hecho es que siguen parados. Siguen parados y, entre otras razones muy poderosas, por la oposición de la ciudadanía a que se reactiven esos reactores nucleares. Esa es la otra visión y el otro comentario que a mí me gustaría añadir es que cuando se afirma o afirma el gobierno japonés que es la solución más sensata desde el punto de vista económico, están olvidando algo que tienen en el patio trasero de su casa, la cantidad de millones y billones de yenes que están invirtiendo en rescatar o paliar las consecuencias del accidente nuclear que la industria nuclear no paga. Luego de barato nada, y no sabemos si la ciudadanía realmente está dispuesta a arriesgar y a seguir pagando tanto. Desde luego las víctimas de Fukushima, estoy segura de ello, de que no están dispuestas, porque llevan 3 años en el limbo, muchos de ellos, como bien has explicado, sin poder volver a sus casas, y muchos de los que no volverán es porque ya han elegido otro destino y han decidido tirar camino por otro lado, ¿no?
Jorge,
sí, Japón se encuentra en una encrucijada y este verano posiblemente sea un momento clave para saber hacia qué lado va a tirar. Cuando este verano vuelva a haber suministro energético suficiente, sin apagones, gracias a las alternativas que se han puesto a la energía nuclear, posiblemente la ciudadanía japonesa siga pensando que no es necesario volver a las nucleares. Hombre, si es verdad que la ciudadanía japonesa durante muchos años ha sido muy partidaria de la energía nuclear. Existía cierta sensación de seguridad absoluta en Japón, porque las autoridades japonesas habían transmitido que era la mejor opción energética para ese país. Sí, sí, sí sabemos lo que pensaba antes de Fukushima la ciudadanía japonesa. Era pronuclear, sin duda. Y posiblemente volvería a serlo si se le ponen encima de la mesa los datos de déficit comercial creciente, rampante, que está padeciendo Japón en estos momentos. Si se le ponen encima de la mesa también, al igual que los datos del coste que supone superar el accidente de Fukushima, los datos del coste que supondría mantener el mismo nivel de crecimiento que se espera, no el que se tiene ahora, el que se espera para competir en el mercado internacional con alternativas energéticas que no son la nuclear. Por ejemplo, con combustibles fósiles, que en la mayoría de la mayor cantidad tiene que ser importado en Japón. Japón no es un país fácil para las energías alternativas por su orografía, por su situación climática, y sin embargo sí tuvieron un fácil acceso a la energía con los reactores nucleares en su momento. Bueno.
Raquel, ¿y estamos preparados para poder depender de otras energías y dejar al margen la nuclear y tener el suministro que necesitamos?
Sí, el año pasado los compañeros de Greenpeace Japón publicaban un informe que es réplica en muchas partes del mundo, el cómo Japón puede abastecer un sistema 100% renovable y cuál es el camino para seguirlo. Luego, la alternativa renovable es perfectamente viable en Japón, no es una entelequia, está demostrado y se puede disponer de estos datos de los que hablo. Y por ilustrarlo más, es cierto que tiene poco territorio, pero lo que sí tiene es mucho mar alrededor. Hay alternativas como la eólica marina y multitud de energías renovables que de hecho se están instalando ya y están viendo allí una manera de hacerlo, y es perfectamente viable pensar en energías competitivas como lo son las renovables. Y el ejemplo contrario lo tenemos en otro país de gran desarrollo y de gran potencial del primer mundo, es Alemania. Alemania no eligió apagar sus reactores nucleares por un accidente nuclear, lo eligió de manera voluntaria y la forma de compensarlo.
Fue posiblemente después del desastre de Fukushima y con algún tinte electoralista en esa decisión, ¿no?
Sí,
pero al igual que Alemania ha cortado su energía nuclear, Estados Unidos
la
está potenciando,
claro,
el Reino Unido la está potenciando.
Hablamos de decisiones,
no es fácil
de gobierno.
Tomar una decisión, claro.
Sí, decisiones de gobiernos, pero con un accidente nuclear sobre su territorio y sin un accidente nuclear sobre su territorio. Esa es la diferencia, intentando ser objetiva. La realidad, lo que quiero decir, es que son las energías renovables las que la señora Merkel, por las que ha apostado, ella y los gobiernos,
¿no?
Y realmente siguen siendo el motor de Europa.
¿Pero ha cortado las subvenciones a las renovables Merkel o no? Igual que ha ocurrido con España.
Disculpa,
esa apuesta es un poco relativa. No.
A principios de este año, se ha instalado el primer megavatio en España, y no me tengo que ir más lejos, megavatio de energía térmica solar sin primas y subvenciones,
no,
a un precio perfectamente competitivo. Perfectamente competitivo en nuestro mercado, sin ningún tipo de subvenciones. Sin embargo, la nuclear, y me voy al caso del Reino Unido, con el intento de construcción de la central nuclear de Hinkley, solo asegurando un precio mercado a 35 años, es decir, fuera de las reglas de competencia de la Unión Europea, podrían construir una central nuclear. Luego, la energía nuclear no es ni mucho menos competitiva, y lo que sí, no quiero dejar de decir, es que produce víctimas por cientos de miles, y ese precio lo pagamos los ciudadanos y los contribuyentes.
Eso es una falsedad, y tú lo sabes, pero no tenemos
tiempo. No, es una falsedad que produzca víctimas.
No, no es una falsedad. Cruz Roja, directamente derivada de la accidente de Fukushima. Esta manera de llevar a la confrontación nuclear, sin nuclear, no cualquier debate, al final os hace perder la razón.
En absoluto. Cruz Roja ha dicho que en la zona de Fukushima han muerto más personas derivadas del estrés de la evacuación del accidente nuclear, derivada de la evacuación del accidente nuclear.
Lo de Fukushima fue un tsunami, un terremoto, una evacuación masiva.
Se evacuó a la gente masivamente por el accidente nuclear, no por el terremoto. El terremoto duró unos segundos y el tsunami otros pocos segundos. Se evacuó a la gente por el accidente nuclear. Y las consecuencias de esas muertes, que son mayoritarias, es debidas a ese estrés. Se pueden leer las informaciones. Y decirlo de otra manera es tergiversar la información.
Bueno, pues gracias a Raquel Montón. Gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros en la tarde. Es un tema que siempre levanta polémica y
no debería,
que seguiremos. Sí, pero bueno, siempre lo hacen, ¿no?
Si algo hemos aprendido de Fukushima es que las posturas ideologizadas, maximalistas, catastrofistas, no funcionan, porque la energía nuclear sigue creciendo en Estados Unidos, va a volver a Japón, sigue creciendo en el Reino Unido, sigue creciendo en China, en Arabia Saudita, en muchísimos países del mundo, porque al final los datos y la ciudadanía no responde a maximalismos catastrofistas.
Bueno, pues vamos con más noticias. Gracias también, Jorge, por tu opinión. Vamos a hablar del avión Malasio. Cada vez que hablamos de este tema se están complicando las cosas. Lo estamos haciendo hoy en la tarde de COPE. Enseguida te actualizo la información y vamos a conocer la última hora de este avión desaparecido.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:34, una hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Pues llevamos hablando de ello en la cadena COPE desde que nos enteramos del suceso, la búsqueda hasta el momento infructuosa del avión Malasio desaparecido hace 4 días. Está virando desde hace unas horas a una posibilidad nueva. Europa, Estados Unidos y Asia ya expresan su escepticismo ante la primera hipótesis abierta. Es decir, dudan de que el vuelo con 239 personas a bordo fuera objeto de un ataque. En la búsqueda participan buques de guerra, aviones militares, guardacostas, embarcaciones civiles procedentes de 10 países, pero hasta el momento no se ha conseguido encontrar ningún rastro del Boeing 777-200R que desapareció el sábado por la mañana cuando llevaba cerca de una hora de vuelo desde Kuala Lumpur a Pekín. La búsqueda se ha ampliado hoy a una franja más grande del Golfo de Tailandia y el Mar del Sur de China, donde el avión perdió contacto por radio y desapareció de las pantallas del radar. Vamos, esto es como buscar una aguja en un pajar,
sí,
Elena.
Y se ha ampliado aún más, Ramón, en la costa occidental de Malasia, hasta el noroeste, hacia el mar de Andamán, suponiendo que el avión podría haber volado durante algún tiempo después de desviarse de su trayectoria. Pero lo único claro hasta el momento es que los investigadores y las fuentes de inteligencia que investigan el caso dicen que el destino final de este vuelo aún es un misterio. Interpol ha asegurado que al menos 2 pasajeros de nacionalidad iraní habían utilizado pasaportes robados, lo que ha levantado pues bastantes sospechas, ¿no? Pero el sudeste asiático es conocido como un centro de fabricación de documentos falsos, que también son usados por contrabandistas, inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo. La policía de Tailandia, donde fueron robados esos pasaportes y donde también se reservaron los billetes, pues dice que no cree que estén vinculados a la desaparición del avión.
Nos hemos preguntado si sería posible que eso pasara en España, es decir, si pasaportes robados pudieran estar circulando aquí usados pues por delincuentes o por gente que quiere venir de manera ilegal. Alfredo Perdiguero es portavoz del Sindicato Independiente de la Policía.
En España nunca ha pasado, así que dejarlo claramente porque nunca ha pasado. La verdad es que hablamos de que la policía española siempre ha sacado pecho, siempre se ha reconocido a nivel internacional como de las mejores a nivel mundial en su formación y en sus medidas de seguridad. Por tanto, dejarlo claro esto. Y luego hablamos de un país en el cual la policía, pues bueno, tiene sus limitaciones, las medidas de seguridad son que hay que distinguir claramente entre un país como España y uno como aquel, y en el cual se reconoce, esta mañana me comentaban desde documentación, que cerca de 400.000 pasaportes están extraviados o perdidos o hurtados en el mundo.
Eso sí, Perdiguero advierte de una manía muy nuestra, muy española, de guardar los pasaportes y DNI encontrados después de hacerse otro nombre. Es decir, los viejos los guardamos, no sé para qué, pero lo guardamos todos, el pasaporte, el DNI, en fin, pues esto, que parece una tontería, tiene peligro.
Todo aquel ciudadano español que denuncia la pérdida o la sustracción de un pasaporte o un DNI y luego lo recupera posteriormente, se traslada a la comisaría a denunciarlo, pues se puede encontrar con un problemón en una frontera. Es decir, ese soporte queda como tal registrado que está sustraído, y aunque tenga un pasaporte en vigor, le figura que ese pasaporte, no ese pasaporte en sí físicamente, sino es un pasaporte igual, con un número de soporte diferente, pero con nombre y apellidos igual que él. Cualquier ciudadano que denuncia y aparece luego ese pasaporte, tiene que ir a comisaría a denunciar que ese soporte, ese pasaporte ha aparecido, para que nos quedemos con él y destruirle y dejarle como válido el último.
Bueno, ha quedado muy clarito y creo que ha sido muy interesante lo que nos ha dicho el señor Perdiguero. Pero vamos a volver al tema del avión, ¿no? Los responsables malasios que buscan el avión de la investigación trabajan sobre cuatro opciones. Una, un posible sabotaje, Jorge, que puede
ser.
Puede ser. Un secuestro de la nave. Yo me apunto a este, fíjate. Como ha desaparecido y no hay señal de nada, yo creo que puede ser un secuestro.
¿Dónde ha ido a parar?
Ah, amigo mío, si lo supiese no estaba aquí ahora, estaba investigando esto. Pero bueno, yo es lo que pienso de las cuatro hipótesis, ¿no? Problemas psicológicos de la tripulación o de los pasajeros, dice, o problemas personales de los viajeros. Sin embargo, los dos iraníes con pasaportes falsos identificados no tienen ningún vínculo con el terrorismo. Fuentes de la investigación se decantan porque estuvieran intentando emigrar a Europa de una manera ilegal, pero bueno, pues así lo hacen, ¿no? Así que, como escuchas, el misterio pues sigue sin resolverse y con muchas incógnitas abiertas. Tengo en línea a Susana Romero, que es controladora aérea y portavoz de USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no es el único avión que se nos ha perdido, ¿no? A lo largo del siglo XX han tenido lugar algunas pérdidas de difícil explicación. Hoy en día, en el 2014, ¿es normal que se pierda un avión, Susana?
No, no es normal, y de hecho si no tendría tanta expectación como está teniendo, ¿no? Que es el tema, digamos, estrella a nivel de comunicación en todo el mundo, precisamente porque es algo afortunadamente nada habitual.
¿Qué ha podido pasar? Hemos barajado varias hipótesis, pero claro, ayer hablábamos con un comandante, hablábamos hoy contigo. Un avión no puede desaparecer de vuestra pantalla, por ejemplo, cuando seguís los trayectos, no los viajes, ¿no?
No, un avión no desaparece, no se puede desintegrar de repente, ¿no? Lo único que seguramente está todo el mundo de acuerdo en este momento es que es algo que fue tan rápido que la tripulación no tuvo tiempo a reaccionar ni a mandar un mensaje de auxilio, ¿no? Fuese lo que fuese, cualquiera de las hipótesis que se barajen, es que es algo muy, muy rápido, porque los accidentes normalmente suceden en el momento de los despegues y los aterrizajes, que son los momentos más críticos. Es muy raro que suceda algo ya el avión estabilizado volando, ¿no? Incluso pues un fallo que pueda ocurrir a nivel pues mecánico, un fallo de motor o un fallo de despresurización o cualquier otro tipo de problema, normalmente hay tiempo por lo menos para avisar, ¿no? A control de que hay una emergencia, un problema en cabina. Con lo cual, lo que sí seguramente todo el mundo coincide en este momento en la investigación es que ha sido algo tan repentino que no han podido avisar.
Susana, ¿existen zonas de sombra, lugares en los que los radares de los controladores de tierra no llegan y los sistemas de posicionamiento por satélite de los aviones tampoco llegan, o tiempos, momentos, lapsos en los que no tenéis ningún tipo de información de un avión en el que haya podido ocurrir este accidente?
Bueno, no es el caso, porque ahí sí que hay cobertura radar en todo momento, pero efectivamente hay zonas del planeta en las que no hay cobertura radar. Recordemos que la función principal de un controlador aéreo es evitar colisiones, separar aviones. En lugares donde no está tan congestionado y por razones de cobertura radar, ¿no? Incluso los más modernos pues pueden tener un alcance hasta 500 kilómetros, creo, pues no es posible, por ejemplo, en las rutas oceánicas, ¿no? O en zonas desérticas. Eso no quiere decir que el avión no esté siendo controlado. Aunque no esté bajo una pantalla radar, sí está siendo controlado, ya que tiene unas instrucciones de una ruta que tiene que seguir a una altitud y una velocidad determinada. Y hay puntos de notificación que tiene que comunicar a los controladores, ¿no? Pues estoy en este sitio a tal hora, para que sepamos si se pueda seguir controlando ese avión de esa manera.
Pues después de escuchar a Susana me quedo más tranquilo de cómo controlan un avión cuando vamos viajando, pero todavía me sorprende más que este avión haya desaparecido de esta manera y no tengamos ninguna pista de nada.
Tres días después solo sé que no sabemos absolutamente
que
nada.
Que se dice pronto.
El misterio continúa
totalmente. Tenemos que recordar que en el caso del Airbus famoso de París a Río, que ocurrió en el año 2009, que se perdió en medio del océano, en ese momento sí que era una de estas zonas que decía Susana, que no tiene cobertura radar, se tardaron 2 años. En recoger todos los restos suficientes para saber qué había ocurrido.
Un apunte muy cinematográfico. Triángulo de las Bermudas. ¿Eso es verdad, Susana, o qué?
Bueno, pues no lo sé. Yo creo que es más cinematográfico que real. Pero bueno, la realidad supera la ficción tantas veces que quién sabe.
Este es el ejemplo. Es lo que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias por atendernos, Susana. Seguiremos en contacto,
Gracias a vosotros.
Gracias. Buenas tardes, Susana Romero, controladora aérea.
Ha dicho que quién
nos
sabe.
Ha aportado, claro.
¿Quién sabe?
Ha dejado una puerta abierta.
Me ha dejado un poco...
Bueno, ¿yo sabéis a quién tengo controlado?
¿A quién?
A nuestro experto en empleo, a Javier Peña, que le tengo ya preparado porque hoy es un buen día, creo, por ejemplo, para la esperanza. También para dar alguna oferta de empleo a la gente que esté escuchando la tarde en la cadena COPE. Javier Peña, como te digo, nuestro experto, responsable de Portal para 2.es. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos con alguna oferta de empleo concreta para nuestros oyentes de la tarde, la cadena COPE.
Pues vamos a empezar, Javier, con Lidl en Lorquí, en Murcia. Creo que hay 200 empleos en juego y una auténtica avalancha de solicitudes que hace que vaya a continuar el proceso, ¿no?
Sí, resulta que el proceso se había iniciado en el ayuntamiento de Lorquí, en Murcia. No habían previsto que se pudiera entregar el currículum a través de internet y claro, se ha formado tal avalancha de solicitudes que se han visto absolutamente desbordados, con lo cual a partir de ahora van a recoger la oferta para puestos de mozo de almacén y carretilleros a través de la página web de Adecco y el plazo de inscripción va a finalizar el próximo 14 de marzo, que si no me equivoco es el viernes.
Pues más oportunidades para encontrar un trabajo en PortAventura. Este parque temático necesita cocineros, recepcionistas y operadores de imagen, Javier.
Sí,
¿qué es un operador de imagen?
Un operador de imagen es un operador de cámara. De nuestros compañeros profesionales, efectivamente. Entonces, bueno, la cuestión es que dentro de un mes van a abrir su 19ª temporada en este parque temático y ya nos hemos encontrado en su web de empleo con que necesitan profesionales en esas características que comentabas, Elena, pero además deben tener otra serie de actitudes como personas dinámicas, entusiastas, capaces de trabajar en equipo y a las que les guste sobre todo tratar con clientes tanto en español como en otros idiomas, porque si hablan varios idiomas mejor. Y si encima pertenecen al sector de la hostelería y
mejor.
Todavía mejor.
Bueno, Javier, hay empleo también en otra gran empresa, el grupo Globalia, el grupo de Juan José Hidalgo. Ahí se ofertan auxiliares de vuelo, agentes de reserva y personal también para hoteles.
Son 127 oportunidades, o sea que estamos hablando
de una muchas, cifra... muchas oportunidades.
Sí, esta vez vamos, este mes se nota que ya nos vamos animando un poco. Dentro de Europa, la compañía de Juan José Hidalgo busca 100 auxiliares de vuelo, que es una profesión que ya sabéis que ha pasado también por una crisis bastante importante. Los candidatos deben estar en posesión del título de bachillerato y de auxiliar de vuelo, saber nadar, tener un nivel alto de inglés y disponibilidad geográfica. Y también necesitan agentes de reserva y personal para otras de las empresas del grupo, como Alcom Viajes o Luabay Hoteles.
Y los hospitales ingleses que siguen pidiendo enfermeros españoles, ¿no?
Llevan pidiendo un año.
Bueno, llevan pidiendo incluso antes de que empezase la crisis. La verdad
es que en España somos muy buenos en esto, como en otras muchas cosas.
Están muy bien valorados los enfermeros españoles.
Si y aquí no hay trabajo, hay que ir para allá.
Y no solamente en Inglaterra, sino en los países nórdicos, en Alemania y en otros. Pero centrándonos en esta oferta, es para un hospital público del sureste de Inglaterra. Los candidatos deben tener permiso administrativo para ejercer en el país, experiencia demostrable de al menos 6 meses y un nivel de inglés medio alto. El personal de la empresa de selección y el hospital van a viajar a Madrid para realizar las entrevistas entre el 28 de abril y el 1 de mayo próximos.
Bueno, pues estas y otras ofertas, para que las consultes con calma y sobre todo para que las compartas con todos tus contactos, las tienes en nuestro muro de Facebook en Ramón García COPE.
Un experto en rap va a escribir los discursos del presidente francés, de François Hollande.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todo minutos para que sea las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Soy Ramón García y escuchas La Tarde en COPE. Quería hacer una aclaración hasta ahora la tarde con nuestro muro de Facebook en Ramón García COPE. Vuelvo al tema que hemos hablado hoy de televisión, de esa triste noticia que nos llegaba esta mañana con el fallecimiento de Iraila Latorre, una de las niñas que participaba en el programa de Telecinco La Voz Kids, ese programa donde hay niños que salen a cantar, que presenta Jesús Vázquez. Hemos estado hablando de que este programa se grabó el pasado verano y el fallecimiento de esta niña, pues hay una polémica ahora porque el jueves hay programa, esa niña había pasado y hay imágenes, lógicamente, de esa niña en ese programa que se emitirá el próximo jueves si los padres quieren. Cuando estábamos hablando de eso, yo he dicho que no voy a poner ese vídeo porque lo tenemos. Tenemos lo que ya se emitió, que fue el primer programa, y es lo que yo he dicho que no voy a poner, por respeto a la niña. Sí hemos puesto la fotografía de ella para que la recuerdes. Por si quedaba alguna duda, lo que no vamos a poner, porque nos parecía duro, y por respeto a la familia, es el proceso de cuando cantaba la niña, porque creo que eso es algo muy duro y que solamente compete a los padres. Pero sí hemos puesto la fotografía de Iralia para que la conozcas, simplemente para que sepas quién era. De manera que, una vez más, con todo el respeto hacia los padres y con todo el cariño, ellos tienen la decisión, si quieren o no quieren, que ese programa se emita. Bastante desgracia llevan ya con el fallecimiento de Iraila. Y una vez hecha esta aclaración, gracias, por supuesto, por seguirnos en Facebook, que para eso está, pero a veces la gente igual no entiende bien las cosas, o yo me he explicado mal, por eso lo vuelvo a contar, ¿no? Vamos a lo que te había prometido, vamos a hablar de cosas de los políticos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que uno de los guionistas de Los Simpson escribe los discursos a Obama? Y que Ronald Reagan también utilizó a guionistas de Hollywood para que le echaran una mano en sus intervenciones ante el pueblo americano. Pues ahora el protagonista está en Francia. Es su presidente, François Hollande.
On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile.
El presidente francés ya tiene quien le escriba, como el libro, los discursos. Se trata de Pierre-Yves Bouquet, o algo así, ahora me lo va a decir Asun Perfecto cómo se pronuncia. Es un consejero político experto en música negra y en rap, un estilo musical muy popular en ciertos sectores de la población francesa. Asun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Asunción Serena es nuestra corresponsal en París. Bueno, pues esto es la noticia que queremos aclarar contigo, Asun.
Sí, sí, pues fijaros, es el nuevo, como aquí se le llama, la pluma de los discursos de François Hollande.
No es que
pues,
tenga pluma.
No
es
tiene
que
pluma. Pluma, no. Vamos, no sé si tiene pluma, pero es el que escribe los discursos a Hollande. Pues este señor tiene un perfil súper clásico de lo que se llama aquí los enarcas, ajá, que son las personas que han pasado por la escuela de administración pública. O sea, que ha sido inspector general de asuntos sociales, estuvo trabajando en el gabinete de la antigua ministra de Justicia y ahora ha entrado con Hollande en el Elíseo, estaba al frente de los temas de protección social. O sea, que nada de original. Pero lo que no sabíamos es que tiene una doble vida.
Mira.
O por lo menos lo que se puede decir es que es bastante original y es que es crítico musical, no de rap, sino de gangsta rap, que es un rap, como él lo define, una música llena de ruido, furor, sexo y muerte.
Hija mía, ¿cómo dominas? Madre, ¿cómo se llama esto?
Gangsta, que viene de gangster.
Sí.
Entonces,
¿pero qué discurso le va a hacer a Hollande? Madre mía, estos discursos van a ser la leche ahora con todo esto.
No, luego le miras, ves su cara, su foto, sí, y vamos, el típico profesor. Uh-huh. Vamos, no parece nada que le guste tanto este tipo de música que surgió en los años 80. Yo todo esto me lo he empuñado para explicaroslo a vosotros,
¿eh? Vale.
Porque no creo que muchos supiéramos qué significaba esto de gangsta rap.
Bueno, Jorge, entonces, sí que estaba
diciendo. Yo tengo un hijo de 16 años y esto me lo sé.
Jorge sabe lo que iba esto.
No, fíjate, la mayoría de los discos de esta modalidad de rap aparecen con este famoso sello, sobre todo en el mundo anglosajón, el Parental Advisory, que advierten, uh-huh, de que tiene contenido, sí, sexual. Uh-huh.
violento, muy duro y que para menores no es
adecuado. Hay que tener cuidadito con ello.
No sé, si hace alguna copia de esto en los discursos, puede ser muy entretenida. Ahora la carrera política de Hollande.
Hollande sale de Guatemala y se mete en Guatepeor. Sí, esto es un lío, esto es un lío. O ya, ya nos contarás, a ver, en cuanto empiecen los discursos y vemos un poquito esto que está saliendo de lo habitual, pues ya le pondremos mucha atención ahora a todo lo que diga Hollande.
O sea, que no es que se le haya ido la olla, sino que tiene uno que le escribe los discursos.
Pues muchas gracias, Aso. Un besito muy fuerte.
Un abrazo.
Hombre, falta hacer que le pongan un poco de pimienta, ¿no? Los discursos de Hollande, porque un hombre... Hombre, así muy muy ingenioso no se le ve.
A ver si va a pasar.
Pero tampoco piensas que esto va a ser como Eminem ahora en los discursos.
Como que no le pega mucho el rap. Pero
estos experimentos luego nunca salen bien, ¿eh? Porque al final el rap, que es muy urbano, es muy libre, es muy callejero, no les gusta. Si lo que pretendes es acercarse a cierto grupo de población joven, más urbanita, les va a salir el tiro por la culata. No se dejan manipular fácilmente.
Lo que tiene tener hijos adolescentes. Por cierto, hablando de música, tengo un oldie por aquí preparado para ti. El sector franquicia incrementará su facturación este año un 4,8% y creará cerca de 25.000 empleos, dando continuidad a la buena evolución registrada en 2013. Además, 2014 será el año de la salida definitiva de la crisis en este sector. Así lo cuentan los expertos y por eso te traigo esta buena noticia hoy en la tarde, en COPE. A las 7, a las 6 en Canarias, enciende Juan Pablo Colmenarejo la linterna. Y a las 8 y cuarto, tiempo de juego. Hoy vuelve la Champions. Atlético de Madrid, Milán. Partidazo en COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Querida rutina, te escribo para decirte adiós. Me tocó la Superlot.
Línea Directa te sigue buscando. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, llámanos. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.